Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Es viernes 7 de febrero, ¿cómo llevan esa mañana? ¿Ya notan en el ambiente la cercanía del fin de semana? ¿Ya rozan con los dedos el tardeo, las excursiones, una cena sin mirar la hora, la empachada de Netflix? Bueno, pues también, ¿por qué no? Tiempo es lo que nos regala el fin de semana, al fin y al cabo. Tiempo con el que usted hace lo que le dé la gana. Pero le recomendamos compartirlo con la familia, con amigos, con usted quiera. Comparta nuestro bien más valioso, el tiempo. Hoy me he puesto a reflexionar, por ejemplo, fíjense, me he levantado un poco metafísico, ¿no? Lo mucho que cuesta triunfar y lo poco que puede durar ese momento. ¿Cómo unos segundos, apenas un fogonazo, pueden transformar la vida de una persona? ¿Cómo nos pueden llevar del triunfo a la nada? Porque esta semana coinciden dos de esos ejemplos. A ver si están conmigo. Los tribunales están juzgando estos días el famoso beso de Luis Rubiales a una jugadora de la selección. Y ahí, en ese instante, en ese momento en el que este hombre toma una decisión absolutamente equivocada, se produce un punto de inflexión en su vida. Un segundo antes estaba en lo más alto, con un mundial, sin nadie que le tosiese, aunque se agarrara sus partes pudendas en el palco de autoridades, ni por las sospechosas comisiones que negociase. Pero en ese instante se produce el punto de inflexión. Un segundo después, la caída, el fin. Otro ejemplo, estos días ha pasado con una actriz de la que seguro han oído hablar, Carla Sofía Gascón. Era hace una semana una triunfadora, la segura ganadora del Oscar, la primera actriz trans en ser nominada y, según el ministro de Cultura, un ejemplo de diversidad en nuestro país y del talento y la dedicación de las actrices españolas. Hace una semana, el 30 de enero, alguien le da por revisar sus mensajes en Twitter, hora X, y mirando 5 años atrás descubre mensajes racistas e insultos a todo lo que se menea. Y ahí se acabó. Ni Oscar, ni gala, ni promoción. Cancelada, muerte artística. Tan cerca y de repente nada. En fin, que me he levantado hoy algo trascendental y pensando que qué necesidad, ¿verdad?, de estar publicando cosas y de estar contando todo lo que uno se le pasa por la cabeza en redes sociales. Debe ser por esto de madrugar que no empiezo a dar las vueltas muy temprano a las cosas. Y miren, puesto a ser trascendente, uno a veces piensa también en la jubilación, aún lejana, no se crean. Pero no está mal a veces fantasear sobre lo que hacer con tiempo libre, aparte de ir a ver obras. Claro que todo va a depender de lo que recibamos de pensión. Hasta ahora las personas jubiladas están recibiendo una pensión que les permite una notable capacidad adquisitiva y merecida después de una vida trabajando, pero ¿es sostenible este sistema? Lo digo porque se están empezando a jubilar los llamados boomers, una de las generaciones más numerosas. Reciben ese nombre precisamente por la cantidad de niños que nacieron en aquella época, entre los 50 y los 60, a la que se llamó Baby Boom. ¡Qué tiempos aquellos, eh! Esa generación tan numerosa que ha permitido mantener las pensiones de los ahora jubilados, pero claro, están dejando de trabajar, así que no habrá tantos cotizantes. Y encima, quienes le sustituyen no trabajan tanto o no tienen sus condiciones en general. Así que, ¿quién mantendrá las pensiones? Oiga, es cierto que los gobernantes en general saben que este sistema no podrá mantenerse mucho tiempo, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Hacia dónde irán dirigidas las reformas cuando lleguen a cobrar menos? ¿A facilitar los planes de pensiones privados? Pues hoy vamos a preguntarle a un experto para reflexionar sobre este tema, sin alarmas, que tampoco quiere, no quiero aguarles el fin de semana, vaya. Miren, una buena noticia, para que no digan, el gobierno estatal y el autonómico siguen avanzando en el reparto de menores inmigrantes de Canarias. Unos 4.000, hay quien dice que incluso 4.500, y que serán repartidos por otras comunidades. Ayer la ministra de Juventud e Infancia y el presidente Clavijo perfilaban los detalles del reparto. Y casi que nos da yuyu hablar de ello, porque yo, hasta que no lo vea firmado, tampoco es cuestión de gafarlo, ¿no? Un punto de fricción está siendo si algunas comunidades van a quedar exentas de arrimar el hombro. PP y Vox creen que Cataluña y País Vasco se están escaqueando y se están quedando fuera del reparto en esta negociación, aunque en el acuerdo se asegura que no. Bueno, habrá que ir a la letra pequeña a ver si es así. Hoy también lo vamos a preguntar. Por cierto, este 7 de febrero, estamos de aniversario musical. Hoy, un clásico. Pues tal día como hoy, un 7 de febrero, la banda de rock británica Pink Floyd presentaba en el Sports Arena en Los Ángeles la primera producción de este álbum ya mítico, The Wall. Esto en el año 1980. Pinelo, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Bueno, es todo tremendo, ¿eh? Hicieron una película y todo, ¿eh? Y además de un disco oscuro, porque esto parte de las vivencias bastante traumáticas del cantante líder del grupo, Roger Waters, que bueno, que plasma en esta producción, ¿eh? The Wall. Y sin embargo, mira qué trabajo tan magnífico, ¿eh?
Y un clásico, como bien dices, aunque años haya de lanzamiento.
Ya ha pasado y el fin de semana, qué bueno, ¿eh? Que va llegando.
Va llegando, se gana, Roberto.
Hoy tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad?
Mira, sí, bueno, vamos a abordar el programa comenzando, lógicamente, por ese, parece que, acuerdo cada vez más claro, aunque no termina todavía de llegar, ¿no?, de materializarse de esa derivación de menores migrantes a la península, con la oposición nuevamente PP y Vox, pero bueno, parece que tendrían los votos en el Congreso con el voto afirmativo de Junts, veremos qué pasa. Abordaremos también las quejas de los médicos por esa estatuto marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, se manifiesta en la semana que viene. También responderán desde el sindicato médico a lo que nos decía ayer el director del Servicio Canario de la Salud sobre la situación del Hospital Universitario de Canarias. Dicen que en breve va a estar al mismo nivel que el resto de hospitales públicos del archipiélago. Veremos si es verdad. Lo comentabas al principio, ¿qué está pasando con las pensiones? ¿Hacia dónde vamos? Se están comenzando a jubilar la generación del baby boom, los primeros, los del 58-59, y en los próximos años pues vamos a ver cómo se va a seguir gastando bastante dinero en esas prestaciones por jubilación y, bueno, si se reforma el sistema o no, porque va camino de ser insostenible. Y después, cositas más amenas que te tengo preparadas, Roberto. Por ejemplo, ¿sabes que en el Hierro van a tener la primera pista de atletismo de la isla? Y va a estar, además, en medio del monte, en el Pinar, a 1000 metros de altitud. Que bueno, eso tiene que afectar un poquito también. Es verdad que no es alta montaña, pero bueno, a 1000 metros se tiene que notar un poco el esfuerzo físico. Hablaremos también de un control que ha hecho el Seprona en Gran Canaria. Interceptado un conductor que tenía en vigor varias requisitorias de detención por diferentes juzgados de la isla, pero que estaba además manipulando amianto, que sabes que es una sustancia que es cancerígena. Bueno, actuado ahí el Seprona en el barranco de Silva en Telde. Y también nos vamos a ir a conocer el mejor bocadillo de Canarias, que dice que se hace en una cafetería de los Majuelos, en la laguna. Concretamente se llama así, la cafetería de los Majuelos.
Bueno, pues vamos a probar el mejor bocadillo de Canarias, a ver de qué está hecho, ¿no?
Sí, vamos a mandar a Lucía. Yo ya le he dicho que traiga para la redacción de Tenerife, por lo menos a los compañeros de Tenerife, que les llegue algo, ¿no?
Hombre, que traiga unos cuantos bocadillos de eso y a los que...
Después ya los repartimos pues por el resto.
Que salga con un tupper.
A ver si nos llega a todos. Sí,
hay mensajería. Sí. Bueno, pues un magnífico programa de radio hoy, una magnífica mañana de radio que esperamos compartir con ustedes. Siete y ocho de la mañana. Criterios para el reparto de menores.
La población, la renta per cápita o el esfuerzo de acogida de cada comunidad serán algunos de los indicadores que establezcan cuántos menores migrantes no acompañados acogerá cada región del total de 4.500 procedentes de Canarias y Ceuta. Clavijo y la ministra Sira Rego pactan aplicar la fórmula propuesta por las islas.
PP y Vox lo rechazan.
Argumenta que son los mismos criterios que se fijaron en la conferencia sectorial de 2022 y creen, aunque el ministerio lo niegue, que se va a dejar fuera a Cataluña y al País Vasco. Santiago Abascal dice que el gobierno es una mafia vomitiva y una chusma corrupta.
Vaya. Continúa la desconexión de Nueva Canarias.
La Asociación de Barrios de Valsequillo decide también por unanimidad abandonar la formación canarista, siguiendo las asambleas de Galdar, Agaete, Firgas y Tejeda. El alcalde Francisco Ata dice que el liderazgo está agotado.
otro parapentista herido.
De carácter moderado, tras sufrir un accidente y caer en una finca de plataneras en Santiago del Teide, en Tenerife. Los bomberos tuvieron que rescatarlo y evacuarlo al hospital de la Candelaria.
El cedro más antiguo de Europa.
Se llama Barbol, se encuentra en el Parque Nacional del Teide y tiene 1.500 años de antigüedad, según un estudio de la Fundación Universidad de Valladolid realizado con radiocarbono, aunque hay indicios también de que pudiera haber ejemplares incluso más antiguos, anteriores a la presencia humana.
En los deportes, innumerables muestras de apoyo para Kylian, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanjo Ramos.
Clubes como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, por supuesto el Club Deportivo Tenerife, instituciones políticas, políticos en sí, jugadores, exjugadores. Buenos días, innumerables, efectivamente, las muestras de apoyo para Kylian Rodríguez después del anuncio que realizaba ayer en una comparecencia pública en la que explicaba que por motivos de salud se le ha reproducido el cáncer que sufrió, va a tener que abandonar el fútbol durante los próximos meses. Ojalá sea pronto cuando veamos retornar a los terrenos de juego a Kylian y esta vez ya de forma definitiva, sin que esa enfermedad le persiga. Nuestros mejores deseos, por supuesto. La Unión Deportiva Las Palmas que sigue, juega mañana contra el Villarreal a las 5:30 de la tarde. Hoy comparece su técnico Diego Martínez. En ese partido parece que va a poder estar disponible Sandro Ramírez. Mientras, también hay rueda de prensa de Álvaro Cervera, porque el Club Deportivo Tenerife viaja mañana sábado para jugar, esta vez el domingo, a la 1 de la tarde contra el Elche Club de Fútbol. En la Liga Femenina, el Costadeje Egatesa juega también el domingo, pero a las 11 de la mañana en Valencia, contra el conjunto Che. Y en baloncesto, tenemos también doble compromiso. El sábado, 8:45, visita La Laguna Tenerife a Lucán Murcia, y el domingo a las 12 del mediodía, el Dreamland Gran Canaria recibe al Morabank Andorra.
Drew Hotels and Resorts nos trae el tiempo. ¿Cómo va, Pinelo? ¿Qué me pongo hoy?
Bueno, te puedes seguir poniendo la chaquetita, pues las temperaturas más o menos van a seguir igual, aunque las máximas podrían subir un poquito en las islas más occidentales, sin apenas cambios en las mínimas. La calima ligera que te comentaba ayer va a ir remitiendo esta tarde en Lanzarote y Fuerteventura. El domingo podría afectar todavía un poco, en este caso, a las islas occidentales, algunos restos. Hoy en general comienza el día con pocas nubes, Roberto, pero por la tarde es verdad que se va a ir cubriendo en Gran Canaria y en Tenerife, donde no se descarta alguna lluvia ocasional. Así que cógete el paraguas por si acaso. Como diría Perales, llévate el paraguas por si llueve.
Entonces no llueve. Cuando yo saco el paraguas no llueve.
No llueve. Como no, cuando lavas el coche que sí llueve.
Ahí. Y cuando me olvido paraguas, ahí llueve.
Efectivamente.
¿Tú llevas paraguas habitualmente? No.
Si llevo mochila... ¿Sí? Sí, lo suelo tener en la mochila en esta época, pero es verdad que eso de salir a la calle, si no tengo mochila y veo el tiempo normalito, o aunque esté cubierto, no lo suelo sacar.
Bueno, por si acaso llevarlo.
Sí,
¿no?
Por si acaso. Bueno, pero bueno, no parece gran cosa. Y de cara al viento va a soplar esta vez de flojo moderado del nordeste, y ya previendo cómo puede estar el fin de semana, pues te cuento que la situación apenas cambiará, así que hay poca probabilidad de lluvia en las islas más montañosas, pero eso sí, llévate el paraguas por si llueve.
Bueno, ya está por aquí Guillermo García, con el diario de a bordo debajo del brazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Toca prolongar las buenas sensaciones y volver a ganar en casa. Hagámonos fuertes en el Arena antes de la gran cita copera. Te esperamos el próximo domingo 9 de febrero a las 12 de la mañana en el encuentro frente a la Andorra en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de Las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo cada día con la mano diestra de Guillermo García, que además es diestro, de verdad.
Sí, señor.
No es una frase hecha. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas?
Muy buenos días, don Roberto González. ¿Cómo estás?
Estupendamente. Harto potencia.
Bueno, pues está bien, hombre. Es viernes, empieza el fin de semana.
Claro que sí.
Claro que sí. Oye, nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife hoy en el puerto de la Cruz, porque sabes que el cierre de la Playa Jardín, que ya cumple 7 meses, por cierto, está empezando a hacer mella en el comercio y la restauración de la zona. Fíjate, ante la falta de turistas en la playa, los empresarios están lanzando un SOS. Y hemos hablado con algunos aquí en COPE. Algunos que han tenido que incluso echar ya el cierre. Ayer hablamos justamente recogiendo todos sus enseres con el propietario de la cafetería Baire. Fíjate, sus propietarios son Diego y Rosa, un matrimonio que pusieron todos los ahorros de su vida, toda la ilusión del mundo en este negocio hace 2 años. Les iba francamente bien hasta hace 7 meses. La facturación cayó un 80%. Y Diego nos ha contado su historia. Apesadumbrado, nos dice que después de haber puesto su propia empresa, va a tener que empezar de cero a los 52 años y volver a trabajar por cuenta ajena. Escucha.
Yo tengo 52 años, tengo que volver a empezar de nuevo, tengo que ir a trabajar a otro lado porque ya no tengo resto como para poder abrir otro negocio en otro lado. Tengo que ir bajo relación de dependencia a mis 52 años. Nosotros esto lo pusimos con una ilusión enorme.
Acostumbrado a tener el bar lleno de turistas, sobre todo alemanes y nórdicos en invierno.
Sí, como un cañón el negocio.
Cayó como un 80%, nos decía. Dice, nos contaba que el 20% era público local, pero claro que con ese público local no sostiene el negocio. Claro. Y se ha visto obligado a cerrar. La verdad que nos daba hasta sentimiento ayer hablar con Diego, porque el hombre, te digo, con 52 años, pues dice que ahora tiene que volver a trabajar pues por cuenta ajena. Me imagino que de camarero, después de haber puesto ahorrado para tener su propio negocio, y ha sido
un duro
golpe para este hombre.
Todo el ánimo.
Oye, duro golpe también el que se llevó un chofer de guagua en Aruca. Se ha hecho el vídeo también viral, supongo que lo habrás visto en las últimas... aunque ocurrió ya hace algunos días. Pero lo cierto es que es un tema que lleve sobremojado. Ya hemos hablado de él en este diario de a bordo, ¿verdad? Las agresiones a los choferes de guagua. Bueno, pues como te digo, ha ocurrido en Arucas, en la isla de Gran Canaria. Sin mediar palabras, vamos a escuchar el audio de fondo que grabaron algunos usuarios de esta guagua. Llegó un usuario, le pegó un escupitajo y, ojo, fue echado a patadas por el propio chofer.
Hombre.
Y por algún usuario de la guagua.
Hombre, qué menos.
Cierra la puerta, por favor, cierra la.
también.
Claro, que la gente pidiendo que cierre la puerta.
Eso era el pasajero ya pidiendo que cierre la puerta, pero es que...
Para que no se armase.
Claro, el chofer salió del habitáculo y prácticamente se defendió con la pierna por delante, y ayudado también por algún usuario de la guagua, pues lograron echar a este sujeto. El tema es el que te digo, es decir, se vienen repitiendo estos sucesos, Roberto, y hay que condenarlos y hay que denunciarlos.
Desde luego que sí. Todo nuestro apoyo a este chofer y a esa reacción... Por una lógica, por pura, sí, efectivamente, sí, una reacción, sí. Te escupen y haces de esa manera, y qué menos.
Y bien por los usuarios de la guagua, que ayudaron al chofer también.
¿De qué más se habla, Guillermo?
Oye, pues mira, se está hablando de un programa de televisión. El vídeo tiene más de 93 millones de reproducciones, que se dice pronto en un par de días, 93 millones de reproducciones. A estas alturas, ¿quién no ha hablado o ha oído hablar de Montoya? Programa La Isla de las Tentaciones. Este chico Montoya, ya saben cómo es la dinámica de este programa, ¿no? Que ponen una serie de chicos y de chicas muy guapas para que sean una tentación para las parejas que entran. Bueno, pues la pareja del amigo Montoya...
Cayó.
Pero cayó, y hay que ver cómo cayó la tentación con un chico bastante guapo.
Además, estas son las perversiones del programa. Cayó en directo mientras...
Es un momento televisivo, ¿no? Tremendo, porque le ponen el vídeo en directo de la infidelidad de su novia... Y Montoya recorre... ¿Ustedes imagínense la playa de las Canteras desde la puntilla hasta el otro lado? Pues se pega un sprint y se recorre la playa de las Canteras entera para ir a agarrar a su novia. Este es el momento televisivo.
¡Montoya!
¡No te amo!
¡Montoya, vuelve!
Sí, te estaba deseando, tío.
¿Dónde está?
¡Montoya, por favor!
¡No te amo! ¡Ah!
¡Montoya! ¡Montoya!
Y venga a correr esa playa, ¿eh? Esto parecía carros de fuego.
Sí, sí.
Fue por el cámara, ¿eh? Que va detrás del grabando.
Cámara detrás, ¿eh? Y claro, el chico llega a la casa donde está su novia. Imagínate el cuadro, ¿no? Bueno, el vídeo se ha hecho tan viral, ojo a esto que voy a decir, que cuentas oficiales como la del US Open, la del Paris Saint-Germain, la del Borussia Dortmund, la del Flamingo, innumerables cuentas...
La Liga Endesa.
Innumerables cuentas oficiales han replicado el Montoya, por favor, el Ajax de Ámsterdam también, con jugadores corriendo, o sea, es que... Mira, yo les recomiendo que vean el vídeo, porque Netflix, el vídeo es un momento de televisión brutal.
Netflix también pone Montoya, por favor, ahí, un momento de crepúsculo.
Netflix también.
Poner a vampiros,
o sea, dentro de lo viral, es lo más viral que hemos visto en mucho tiempo. Pero es que el vídeo hay que verlo, cómo corre ese hombre.
La liga inglesa. Es que todo el mundo,
en fin,
coge el
ofendido por la infidelidad de su novia, Sandra Barneda. Montoya, por favor.
Es un gran momento televisivo.
Es un momento televisivo tremendo.
Casi,
tremendo.
Y claro, todas las cuentas replican. Claro. Tienen a alguien corriendo, pegándose un carrerón enorme. Pues ponen un momento Montoya.
Repito,
por favor.
Imagínense. Que se corren la playa de las Canteras de la Dorada o la playa de las Teresitas, lo que ustedes quieran, ¿eh?
Bueno,
pues algo así.
Buenísimo,
este hombre
buenísimo.
Corre como Forrest Gump, pero como si no hubiera un mañana, Robert.
Qué divertido. Bueno, pues ahí cada
uno. Todo nuestro ánimo para Montoya.
Cada vez que corra uno, Montoya, por
Montoya,
favor.
Estamos contigo.
Voy a hacer un Montoya, por favor. Qué gran momento. Oye, la televisión es así, cuando consiguen estos momentos televisivos hay que aplaudir.
Esto es como cuando Pinelo corre la redacción de un lado a lado porque hay una noticia, sí, un accidente. Sí. Le podemos
gritar.
Pinelo, le podemos poner un Montoya, por favor.
Pinelo, por favor. Por favor. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos ya con la irlandesa y las claves del día. Primera clave, esa reunión de ayer entre el gobierno de Canarias y el Ministerio de Juventud e Infancia, que anticipa un acuerdo. Podríamos estar ya más cerca que nunca, por fin, de lo que hemos hablado de este asunto, pues podríamos estar más cerca que nunca de ese reparto extraordinario
de unos 4.500 menores migrantes en el archipiélago. Pinelo.
Sí, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Juventud e Infancia han acordado los criterios del decreto mediante el que se repartirán de forma extraordinaria esos 4.500 de los menores migrantes que hay en el archipiélago y Ceuta, entre el resto de las comunidades autónomas. Según ambas partes, se trata de un modelo que pone por encima de todo el interés del menor, garantizando su atención y alivia también, lógicamente, la tensión que se está viviendo en las islas. Fernando Clavijo, el presidente, anunciaba el acuerdo tras la reunión con la ministra Cira Rego.
Hemos dado un paso de gigante, ¿no? A partir de ahora ya con estos criterios, obviamente se tendrá que hacer la simulación y luego, pues, cuanto antes lo podamos hacer con seguridad jurídica y donde hemos esperado mucho tiempo, queremos ir dando pasos firmes, pues creo que podemos tener un texto que satisfaga el interés de los menores. El Ministerio y el Gobierno con este acuerdo creo que ponen la columna vertebral de lo que consideramos que es algo extraordinario y puntual, pero que desde luego sí va a poder aliviar mucho la atención en Canarias, en Ceuta, y sobre todo va a garantizar una mejor atención a los menores.
¿Y cómo se va a hacer el reparto? Según Clavijo, se basaría en los criterios acordados en la conferencia sectorial de 2022. Esos criterios son la población, el PIB, la tasa de desempleo o el esfuerzo previo que hayan hecho cada comunidad para acoger a los menores.
Siempre poniendo por encima de todo el interés general del menor y su insertación, su proyecto de vida, su atención, el cumplimiento de los derechos que tanto tratados internacionales como las leyes de España le establecen, pues puedan ser respetados y tenidos en cuenta para garantizarle un proyecto de vida. Con lo cual, quizás, a mi modo de ver, lo más importante de esta norma jurídica, que era que contemplase ese interés general del menor, creo que con el acuerdo que hoy hemos alcanzado con los criterios está salvaguardado, ¿no? Y esa es la primera gran noticia, ¿no?
No se sabe todavía si el texto será un decreto ley o una proposición de ley, pero dice Clavijo que existe una mayoría en el Congreso para aprobarlo, con independencia de lo que votan PP y Vox. Es decir, que Junts apoyaría ese acuerdo. Estas dos formaciones, PP y Vox, Roberto, han expresado su rechazo en las últimas horas a los criterios para esa distribución. Al entender, dicen que deja fuera de ese reparto a Cataluña y el País Vasco, algo que fuentes del Ministerio han negado a la agencia EFE.
Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, vayamos por esto último. ¿Es verdad que este acuerdo deja fuera a Cataluña y al País Vasco?
No, para nada. De hecho, lo que tenemos son los criterios de distribución, como bien has dicho tú en la entradilla y se oía, y esos criterios de distribución, que es un mix entre los aprobados en el año 2022 por unanimidad de todas las comunidades autónomas en conferencia sectorial. O sea, esos criterios son un punto en el que ya se estuvo de acuerdo en el año 2022 para reconocer ese esfuerzo en la distribución, y se añade, vamos a decir, el criterio de cuántos hay ahora mismo y cuál es el esfuerzo que se está realizando ahora mismo por cada comunidad autónoma. Eso es lo que hemos acordado ayer. Ahora toca, bueno, hacer la distribución analizando el número que hay en cada comunidad autónoma, que es una información que no tenemos nosotros desde Canarias, y con eso ya se podrá continuar a lo largo de los próximos días.
¿Cuántos son los menores ahora mismo de los que se está hablando? Porque por un lado se dice 4.000, otros 4.500. ¿Exactamente de cuántos se habla?
Mira,
en el acuerdo,
por ponerlo, se habla exactamente de 4.000 en Canarias y 400 de Ceuta. Ese es el acuerdo que hay ahora mismo. Redistribución puntual, vía decreto o proposición de ley, de 4.000 menores en Canarias y 400 de Ceuta. De hecho, este texto que se valoraba ayer y todo este diseño que se ha hecho de manera conjunta también con el País Vasco, porque, bueno, se ha intentado ir buscando los apoyos necesarios también, porque hay una realidad que condiciona, y es la mayoría o los votos necesarios en el Congreso de los Diputados. Aquí lo que estamos buscando es que a una situación de saturación que tenemos en los centros en Canarias, tenemos ahora mismo 5.740 menores no acompañados en la comunidad autónoma canaria en 86 centros en todo el archipiélago. Entonces, bueno, pues aliviaría mucho la situación la de redistribución de estos 4.000 menores. Sé que es complicado hablar de esta manera, que parece de números solamente, sí, pero la realidad es complicada, ¿no?
Alfonso, ¿qué le van a dar a Junts o qué no le van a dar para que apoye este acuerdo?
No, en principio, bueno, Junts ha puesto muy claro sus condiciones desde un principio. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se llevó la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y no hubo acuerdo. En aquel momento, cuando se realizó la reunión con Junts por parte del presidente Fernando Clavijo y del resto de representantes que estaban en el pacto migratorio, se puso encima de la mesa que Junts lo que defendía es que ellos tenían un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez en base al cual las competencias en materia de extranjería y de inmigración las iban a tener ellos. y ellos no discutían sobre un acuerdo, vamos a decir, una modificación legal a largo plazo, porque ellos entendían que en base al desarrollo de su estatuto y en base al acuerdo que tenían con Pedro Sánchez iban a hablar ese tema. ¿Cuál es la diferencia de antes a ahora? Que ahora no estamos hablando de la modificación estable de la ley. De lo que estamos hablando ahora mismo es de un reparto puntual. Ahora estamos hablando, es que no sé si decirlo, una ley que nace con voluntad de que se produzca este reparto y desaparece. O sea, esta ley nace para repartir esos 4.400 menores, no nace para convocación de permanencia en el tiempo.
Sí, sí, que es una forma extraordinaria de hacerlo, o sea, que se va a hacer este reparto.
Claro, es una forma extraordinaria,
no quiere decir que
puntual.
Se repartan los que lleguen a partir de ahora, seguirán quedándose en Canarias.
No, claro. no es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.
No es la reforma de la ley que permita que se dé una respuesta estructural, sino al final lo que se está haciendo es descomprimir una situación de saturación muy compleja que tenemos ahora mismo dos comunidades autónomas, la comunidad de Ceuta con el tamaño que tiene y Canarias, que bueno, no sabemos con esos 5.740 menores, ¿no?
También el acuerdo dice que se permitirá que las comunidades autónomas vayan dimensionando sus sistemas de acogida. Entiendo que esto todavía alargaría más el plazo una vez se tome esta decisión.
Bueno,
¿O tienen ustedes un plazo definido a partir del cual empiecen estas derivaciones?
Hay un plazo definido. El plazo se establece en 5 meses desde la entrada en vigor de la ley. 2 meses aproximadamente para realizar eso que tú estás haciendo, la adaptación de determinados espacios y la transferencia de los dineros que van a financiar este asunto, porque el compromiso también que estamos trabajando con el gobierno del estado es que se adelante el dinero para este asunto, y después 3 meses adicionales para la realización del traslado. Pero hay que recordar una cosa: Canarias hace 15 meses tenía no más de 20 centros de menores en la comunidad autónoma. A día de hoy son 86 centros de menores los que hay en Canarias. Canarias tuvo que declarar la emergencia humanitaria en este asunto y eso ha permitido articular a esa velocidad la posibilidad de abrir centros. Este decreto ley o proposición de ley también establece un mecanismo para la declaración de emergencia en esas comunidades autónomas para que puedan actuar con rapidez a la hora de abrir esos recursos y esos centros para menores. Porque si fuéramos por la vía ordinaria, por así decirlo, pues imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no?
Ustedes ahora políticamente tienen una postura o un momento difícil también ahí, porque ustedes gobiernan con el PP y el PP ya ha anunciado que se va a oponer a este reparto. ¿Esto cree que va a provocar algún tipo de tensión interna?
Mira, Roberto, la verdad es que en este asunto el gobierno del Partido Popular aquí en Canarias, yo quiero decir, el vicepresidente de gobierno, Manolo Domínguez, ha estado al frente de este asunto. Pero es que voy a ir más. Es que en el pacto migraciones que hay en Canarias están todos los partidos políticos a excepción de Vox. Es que en este tema está de acuerdo el PP, el PSOE, Nueva Canarias, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera. Nosotros, me refiero, aquí lo tenemos muy claro. Aquí lo que está pasando, de verdad, Roberto, es que cuando esto está llegando a esa jaula de grillos en la que se ha convertido el Congreso de los Diputados en muchas ocasiones, ese y tú más, ese espectáculo continuo en Twitter, no sé cómo decirlo, oiga, es muy difícil, no sé si quiero decirlo, enfriar la situación y poder sentarte en un entorno de diálogo. Oye, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Es la primera vez que estamos tan cerca de tener un acuerdo de este tipo. Yo aquí lo que hace falta es poner altura de Estado. De verdad que el problema son 4.000 menores en un país de 48 millones de habitantes, Roberto. O sea, es que, ¿sabes? Yo creo que al final tenemos que abandonar un poquito el efectismo político para este asunto, al menos, ¿no?
También debió ser complicado, o va a ser complicado, el apoyo de Junts. Yo me imagino que ustedes, como gobierno, les daría igual si Cataluña y PNV cogen o no cogen migrantes. Ustedes lo que quieren es que se repartan los que tenemos aquí, ¿no?
Mira, la realidad, y esto hay que ponerlo, y voy a poner, es que históricamente Cataluña y País Vasco se han mostrado solidarios cuando ha habido que recoger migrantes. Y esta
aquí,
es una realidad que está
de
encima
de Canarias.
Cuando hablamos del esfuerzo de Canarias y de cualquier punto, la realidad es que de Canarias, cuando se han firmado esos convenios que se han venido firmando históricamente, ¿te acuerdas? Aquellos que eran voluntarios, que estamos
no
hablando que eran para redistribuir 300 menores, que no se cumplían en su totalidad, las comunidades autónomas, en ocasiones, más cumplidoras, pues Cataluña siempre ha sido una de ellas. Pero es que también te voy a decir, cuando hemos tenido reuniones, que hemos tenido muchísimas en Madrid con ONGs, entidades del tercer sector, etcétera, muchas de las que se han mostrado voluntarias, de las que han colaborado con Canarias en este caso, son de Cataluña. Y esto, igual que en ocasiones se critica otras cosas, esto hay que ponerlo encima de la mesa. Al final Junts lo que ha dicho es la mayor. Dice, oiga, es que yo el acuerdo que tengo con Pedro Sánchez es discutir sobre quién es el que tiene las competencias en materia de extranjería. Y claro, eso ya son acuerdos que desde Canarias se nos escapa, ¿no?
Pues si le soy franco, señor Cabello, estos días que hemos ido viendo cómo avanzaba esta noticia, casi que nosotros en la redacción decíamos, no vamos a decir nada, casi con miedo a fastidiarla, ¿sabe? Por no gafarlo, ¿no? Pero ¿tienen ya un plazo en el cual podría aprobarse este acuerdo que parece tan cercano?
Mira, hablábamos ayer, porque al final estamos pendientes de un informe de abogacía del Estado, son documentos sensibles, ¿no? Vamos a decirlo, complicados. Entonces nos dimos un plazo como un par de semanas, ¿no? Fue lo que quedó encima de la mesa. Ayer mismo se quedó de manera inmediata el equipo técnico trabajando. Ayer mismo salimos nosotros de Madrid, pues no sé si eran las 7 de la tarde, y se quedaban todavía cruzándose llamadas con el equipo técnico que ha trabajado. Al final, estos criterios de distribución, que son los de la conferencia sectorial del 22, después vienen a ser también trabajado por una catedrática, una profesora universitaria, Gemma Piñols, por más decir un método científico para poner encima de la mesa y que sea lo primero el bienestar del menor, ¿no? Porque había quien decía, oiga, que sea meramente por la población que hay en cada comunidad autónoma. No, al tratarse de menores hay más variables, ¿no? La tasa de paro, el número de recursos que hay, cuántos menores hay ya en esa comunidad tutelados. O sea, hay otros criterios que hay que poner encima de la mesa para garantizar de mejor manera. Seguimos avanzando, yo espero que en un par de semanas, esto tiene que ser algo inmediato, Roberto, porque la situación, hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? A diario es de una red de acogida saturada.
Bueno, pues esperemos a ver si sale adelante este acuerdo. Un par de semanitas, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa de aquí a 2 semanas. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
También contarte, Roberto, que ha habido a primera hora de la mañana un accidente en la Tenerife 5, en el kilómetro 35, me informa el 112, a la altura del centro comercial La Villa, hacia Santa Cruz, que no ha habido heridos, pero sí está provocando hasta ahora la mañana todavía retenciones en ese tramo de la carretera, al comienzo de la autopista o al final de la autopista, según se mire, sentido Santa Cruz, además de las retenciones habituales a la altura de Tacoronte.
Bueno, pues más alejada la cola, ¿no?, de lo habitual.
Sí, bueno, un accidente, pero bueno, solo ese tramo y después se circula normal hasta llegar al Curva del Sausal. También Gran Canaria, las retenciones habituales en la Gran Canaria 1 a la altura de Telde.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Toca prolongar las buenas sensaciones y volver a ganar en casa. Hagámonos fuertes en el Arena antes de la gran cita copera. Te esperamos el próximo domingo 9 de febrero a las 12 de la mañana en el encuentro frente a la Andorra en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalasdh.com o llamando al 928-776404. Gloria Palas San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vamos con la siguiente clave de la mañana, que es una derivada de una de las de ayer, de esa, bueno, pues de ese plan y de esos datos que ofrecía la Consejería de Sanidad sobre las listas de espera, y que nosotros pues levantábamos un poco la atención o poníamos el foco sobre la diferencia que hay entre las cifras, no solo en listas de espera, también en urgencias, entre unos hospitales y otros.
Sí, ¿vale? Porque las listas de espera quirúrgica en los últimos seis meses bajaron un 3,4%, estamos de media en 122 días, pero si vamos al detalle de los hospitales, vemos cómo el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife tiene 162 días de media, es decir, 40 días más. Ahí esperan, en el UC, por una operación casi 11.000 personas, es uno de cada tres pacientes de la Sanidad Pública de Canarias que ahora mismo están en lista de espera para operarse. El director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, respondía aquí en COPE a los problemas estructurales que sufre el hospital, pero aseguraba también que en breve estará, dice, al mismo nivel que los demás.
El Hospital Universitario, yo quiero que la gente sepa que es parte del Servicio Canario y que es la puerta y que lo vamos a poner al nivel de los demás. Pero claro, el punto de partida que nos encontramos era el que es, pero notaremos las mejoras en breve porque estamos focalizados, tenemos reuniones semanales, estoy interactuando con la gerencia, organizaciones sindicales, me he reunido con el personal de urgencias también y en breve vamos a ver los resultados.
Notaremos los resultados en breve. Cuando la semana pasada contábamos como una persona que sufrió un ictus estuvo 4 días sentada en una silla en urgencia porque no tenía camilla.
Y además, ojo que los médicos van a volver a manifestarse también a cuenta del nuevo estatuto de los médicos que prepara el Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar de estos asuntos con Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico Canario. ¿Qué tal, Levi? Buenos días. ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno,
ahí vamos, con fuerza.
La primera, a la vista de los datos, de esas luces y sombras que veíamos ayer sobre las listas de espera de la sanidad canaria, ¿usted piensa, como decía el director del Servicio Canario de Salud, que el Hospital Universitario de Canarias, que parte bastante abajo respecto a los otros hospitales, puede estar en breve al mismo nivel?
No, en breve va a ser demasiado rápido. Desde luego, parece que se ha tomado otra actitud y la gerencia está haciendo un esfuerzo también loable, pero que todo lo que conlleva la infraestructura y la captación de especialistas para que esto que dice sea realidad, pues bueno, las obras dicen que las obras, por ejemplo, de ampliación de urgencias, pues no van a estar hasta dentro de 2 o 3 meses, con lo cual la situación ahora mismo pues sigue siendo mala. También, por lo visto, hay previsto darle un empujón al Hospital del Norte. Se va a poner más servicios, se va a intentar que realmente se parezca a un pequeño hospital por ahora. Esperemos que sea como el Hospital de La Palma, que tiene que ser un hospital que dé servicios como un hospital comarcal, ¿no? Las especialidades básicas, que haga intervenciones quirúrgicas, que haga partos, que se ingresen ahí a personas por procesos agudos, no un centro de crónicos como ahora mismo con 50 camas.
Claro, pero para eso haría falta probablemente también una importante inversión también en personal. ¿Consta del mismo personal por ir a alguna de las claves, ¿no?, que estamos repitiendo continuamente, pero yo creo que conviene no olvidarlas. ¿Consta este hospital, este centro, del mismo personal que sus homólogos?
No, está por debajo en ratios de la cantidad de especialistas, incluso por muchos servicios hospitalarios. En las urgencias, pues hemos dicho que evidentemente tres médicos por turno es imposible que eso funcione eficientemente, cuando la Candelaria son 8, en el Chuimi y en el materno igual, entre 7 y 10 por turno, entonces es imposible. Y muchos servicios efectivamente están por debajo de la cantidad de especialistas que hay en los otros tres hospitales, eso es cierto. En su momento, cuando se sectorizó la isla, que se sabes que hace 15, al principio del siglo, la Candelaria asumía la parte baja de la isla. El norte solo llegaba hasta Icó, ¿no? Entonces, desde que se asumió toda la parte norte, pues se ha venido con un decalaje de infraestructura y especialistas en relación a la población que se atiende.
En todo caso, ayer la Consejería de Sanidad presentaba unos datos en los cuales, por lo menos, la lista de espera quirúrgica parece que se había conseguido reducir. ¿Están de acuerdo con esos datos que se presentaba? ¿Perciben que ha cambiado la tendencia en cuanto a la lista de espera quirúrgica?
Sí, en principio no tenemos por qué no fiarnos. Evidentemente, somos conscientes de que se está utilizando todos los servicios con los planes funciona, lleva todo el año 24 durante las tardes entre las 14 horas y las 21 haciéndose intervenciones quirúrgicas con el plan funciona, es decir, con una organización fuera de la jornada ordinaria, y eso pues parece que se está viendo que tiene algún fruto y que se reduce un poco la lista. Incluso pues nos llama la atención que el Negrín es el que hay más, pero es el que tiene más infraestructura también. El Negrín es el que más ha reducido. Y también nos llama la atención que el Hospital del Hierro y el Hospital de La Palma han reducido sus listas de espera, pese a todo. Por ejemplo, en La Palma es un hospital que en el último tramo del año pasado pues ha captado especialistas. De tener falta de especialistas en determinadas especialidades, como medicina interna, neurología, nefrología, era la otra, medicina interna, neumología, pues han ido especialistas para allá y tienen mucho más especialistas que otras veces, que otros años.
Una cosa está funcionando clara, mejor ese hospital. Levy, a la vista de los datos, que al margen de la gestión que pueda hacer cada hospital, que seguro que influye, pero está claro que a más medios, más eficiencia y menos problemas para los
está
pacientes.
Claro, está claro, está claro. Te lo estoy diciendo, por ejemplo, lo que acabo de comentar de La Palma. Estaban desesperados porque tenían que parar determinadas intervenciones, pues estaban agobiados por las guardias porque no daban abasto cubrirlas, y ahora ha mejorado, incluso en el servicio de urgencias faltaban médicos, y ahora tienen médicos en el servicio de urgencias de La Palma.
Pues sí,
y están contentos porque tienen mucho más especialistas que hace 6 meses.
Pues Levy, si se están preguntando los pacientes del norte de la isla de Tenerife, de La Laguna, porque ellos tienen que esperar más tiempo, porque ellos tienen unas peores urgencias, pues ahí está. Ajá. Ahí está. Es porque hay menos personal en estos hospitales, entre otras cosas, sí. que seguro.
Por eso
que
me llama la atención lo de La Palma, y en el Hierro también es un sitio que han consolidado, que pese a los migrantes, pero el funcionamiento del hospital con los especialistas que tienen de dotación ese hospital, pues ha bajado la lista de espera con sus traumatólogos, con sus cirujanos, con sus nefrólogos, ¿entiendes?
Bueno, vayamos a otra cuestión. Las manifestaciones del sector sanitario, del sector médico en concreto, contra ese estatuto marco que prepara el gobierno estatal y que prohibiría, según la ministra de Sanidad, a los jefes de servicio trabajar en la sanidad privada.
Y de sección.
Y de sección.
Para que un servicio, por ejemplo, un servicio de neurología de 25 neurólogos, pues tiene un jefe de servicio y 3 jefes de sección según los departamentos internos del servicio. Sí. Eso es lo más que se ha mediatizado realmente, pero no es lo más que nos preocupa.
¿Qué es?
El tema de la exclusividad. Digo, bueno, si usted les retribuye adecuadamente y avisa con antelación de que eso va a ser así, pues bueno, ya veremos si la medida es efectiva y eficiente. Pero yo creo que eso no va ni por asomo a ser el problema más importante que hay ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud. Ese, lo más mediático ha sido eso, y la idea de obligar a los médicos que acaben la especialidad a que durante sus 5 años de primeros de ejercicio no puedan ejercer en la pública. Eso ha sido lo más mediático, claro, pero lo más que nos preocupa son los otros temas.
¿Esto qué podría provocar, Levi? ¿La fuga de talento de la sanidad pública a la privada al no poder compatibilizar ambas?
No, en principio el tema está en que los médicos en formación que acaban su especialidad, que aclarar que ellos no están solo en formación, es un contrato formativo asistencial y muchas veces se les utiliza como mano de obra barata porque están cobrando el sueldo de formación, que son como mucho 1.500 euros al mes con las guardias, ¿no? Uh-huh. Entonces, a medida que van progresando en su formación, prácticamente desde su segundo año, ya funcionan como un médico más dentro del servicio, supervisado, cada vez con más independencia en su actuación como especialista, pero realmente hace mucho trabajo. Y una de las quejas de ella es que muchas veces el que es facultativo especialista de área, su adjunto, pues siempre los utiliza, y si tiene un residente que funciona muy bien, pues tú lo que tienes que ir supervisando, ¿no? Y les ayuda en el trabajo a los médicos especialistas. Uh-huh. Entonces, es un contrato formativo asistencial, no es que como yo te formo y te pago, me tienes que devolver ese tiempo. Durante ese tiempo de formación, asiste a la población. Los residentes son parte fundamental de los hospitales donde se imparte docencia.
Claro, mira, entonces, nos dice, por ejemplo, sí. un oyente, Levi, David, nos dice, un médico que entra a las 8 de la mañana, quitándole además la media hora de Yolanda Díaz, dice, bueno, no sé si ahora estarán en la sanidad, creo que ya están con 7, pero bueno, esto ya me lo dices tú ahora. A las 2:30 ya acabó su horario y se va. Y dice, ¿por prohibir la compatibilidad van a mejorar el servicio público? Claro, porque se va, quiere decir que no va a seguir allí, claro.
No, y el concepto es que tú, fuera de tu jornada ordinaria, rindiendo bien y dando lo máximo y siendo implicado en tu horario de trabajo, pues tú, fuera del horario laboral, pues te puedes dedicar a jugar al tenis todos los días, a leer o a nadar, o a seguir ejerciendo tu profesión. Lo que sí exige es que tenga un buen rendimiento en su jornada y en su centro de trabajo, eso es evidente. Y si piensan que eso no pasa, que lo controlen, porque la administración es la que tiene las herramientas para controlar que esa persona hace el horario, que esa persona hace el trabajo que tiene asignado, y ahí donde está realmente, digamos, donde tiene que actuar la administración si piensa que ese es el problema.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Probablemente esto también sea una especie de estos globos sonda que a veces lanzan desde el gobierno, ¿verdad? Para ver cómo reacciona, si hay demasiada oposición, ¿no?
Pero y parece ser que esto del Estatuto Marco hubo una filtración del documento que se estaba negociando, uh-huh. porque se lleva negociando hace año y medio. Y entonces, en parte de las propuestas que hay, como es la recategorización según el nivel de titulación que tienen los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, que nosotros en la carrera tenemos 300 y más créditos, 360, pues hay que recategorizar según el nivel de estudio y según los conocimientos, habilidades, competencias y responsabilidad a la hora de ejercer tu profesión. Luego hay otra serie de cosas que afectan a la jornada, a las guardias, que computen de determinada manera como tiempo de trabajo, ¿no? Y que son muy graves y puede afectar en el futuro, los próximos 20 años de la profesión.
Bueno, pues veremos qué sale de esto. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario. Gracias por atendernos, Levi. Un abrazo.
Decirte que el lunes hay una concentración a las 11 en todos los centros sanitarios. Estaremos nosotros en el UC.
Un saludo.
Bueno, buenos días.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
¿Usted tiene clara a qué, o tiene claro a qué generación pertenece? ¿Sabe si es generación X, si es Z, si es millennial, si es baby boomer? Bueno, vaya mirándolo, porque ahora los baby boomers, los que nacieron entre el año 58 y el 69, pues están de moda, porque están empezando a jubilarse, empiezan a retirarse, y esto tiene sus consecuencias en la seguridad social, Daniel Pinelo, porque hay que decir que es la generación más numerosa ahora mismo y es la que sostiene en buena parte el ritmo de trabajo y los impuestos que se pagan.
Efectivamente, de ahí lo de baby boom, ¿no? En Canarias también se está notando. El año pasado se jubilaron, Roberto, aquí en las islas más de 12.000 personas, un 13% más que en 2023, pero es que además es la mayor cantidad desde que existen registros, y esto solo acaba de empezar, porque estamos hablando de los primeros tramos de la generación del baby boom. Esta semana, que tanto se está hablando de la subida de las pensiones, vuelve a salir el debate de cuánto más puede aguantar el actual sistema público y de si es necesaria pues su reforma para hacerlo sostenible de aquí a las próximas décadas.
Nos preguntamos por la sostenibilidad del sistema y hablamos con Guillermo Marrero, que es vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas. ¿Qué tal, señor Marrero? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, esto es importante, es relevante, lo de los baby boomers, porque son la generación más numerosa y ahora mismo la que está, digamos, en la base de la pirámide productiva. ¿Es así?
Sí, así es. La pirámide poblacional a nivel nacional y en Canarias en menor medida, que tenemos una población relativamente más joven, pues digamos que está abombada en el centro, parte superior, lo que provoca lo que bien ustedes han anunciado al principio, que es que cada vez más un mayor número de personas van alcanzando la edad de jubilación, trayendo consigo pues un incremento en la nómina de las pensiones.
Claro, ¿esto qué influencia tiene en las pensiones, señor Marrero? Si se va retirando cada vez más gente, ¿supone una presión sobre el sistema actual?
Sí, una presión a la que el sistema no ha venido siendo ajeno. No es que se vaya a producir de un año para otro, de forma inmediata, un incremento bastante significativo, sino es un incremento que paulatinamente va sumando, incrementando ese número de pensionistas, el número de pensiones totales, y por tanto la nómina de las pensiones, que en enero de 2025 alcanzó a nivel nacional los 13.430 millones de euros, una barbaridad que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 6,17%. De todas formas, insisto, no se trata de un proceso novedoso y que de buenas a primeras haya supuesto un incremento significativo, sino es un proceso que paulatinamente va incorporando, como ya hemos dicho y reiteramos, un mayor número de personas al sistema de pensiones.
Claro. Pero es que esto tiene dos efectos. Sí. Por un lado, que son más los pensionistas que se van sumando ahora mismo pues a esta prestación, pero por otro que en la base va disminuyendo, ¿o no? ¿O se está sustituyendo al mismo ritmo la gente que se jubila de la gente que va trabajando?
Vale, perfecto. Ahora vamos por ahí, pero déjeme indicarle una cosa brevemente. En tantos porcentuales, las pensiones de jubilación, que son las más numerosas y cuantiosas, se incrementaron en términos porcentuales un 1,7%. Oye, esto no es una cosa que sea bastante alarmante. En cambio, en términos monetarios, la nómina ahí sí se incrementó un 6,22%. Pero hay otros datos a los que debemos de prestar más atención. La sostenibilidad del sistema de pensiones es una constante en el debate público y social. Y es preocupante, necesita que le prestemos atención, necesita soluciones, pero tampoco es especialmente alarmante. Lo digo precisamente por estos datos, porque es un incremento en términos de pensión de jubilación del 1,7%, no es algo escandaloso. Más escandaloso me resulta a mí personalmente, por ejemplo, otro tipo de pensiones contributivas, como son aquellas de incapacidad permanente, que en términos porcentuales incrementaron a razón de un 5,7%. Es decir, el incremento de la nómina de las pensiones totales pues han jugado un papel protagonista en igual intensidad con iguales características, tanto el incremento de las pensiones por jubilación procedentes de esos baby boomers que están alcanzando la edad de jubilación, tanto por esa razón como por un mayor número de incapacidades permanentes. Uh-huh. Por tanto, habría que también echar un vistazo al que obedece este número. Entonces, uh-huh, con relación a lo segundo, pues hay que indicar que Canarias, junto con Baleares, Madrid, son las únicas tres comunidades autónomas por el momento en el que el sistema de pensiones es sostenible. Si bien es cierto que esto va todo a una caja única y no se separa por comunidades autónomas, pero, por ejemplo, disculpen, porque está en la calle.
Sí, Guillermo, ¿vive usted al lado de una comisaría o está pasando algo gordo ahí detrás?
No, estoy en la oficina, que está por el 1 de mayo, y vamos, que esto es horrible. Vamos a ver si
nuestros compañeros de redacción nos cuentan, oiga, de una noticia sale otra, ¿sabe? A ver qué puede estar pasando ahora mismo por esa calle 1 de mayo, por esa zona en la capital Gran Canaria, donde se están oyendo un montón de sirenas.
Lo lamento, me resultaba incómodo y supongo que a los oyentes.
Nada, nos estábamos quedando con ellos y preguntándonos qué estará pasando ahí, ¿no?
Bueno, ha mitigado, gracias a Dios. Bueno, volviendo
a la sostenibilidad, sí.
De la sostenibilidad, habíamos dicho que Madrid, Baleares y Canarias son las únicas tres comunidades autónomas por el momento en que, si las aislamos del sistema total, pues vendrían a ser sostenibles en el sentido de que hay más ingresos por cotizaciones sociales que gasto por pensiones. Para hacernos una idea, y vuelvo al mes de enero de 2025, es decir, recientito, uh-huh, digamos que para que el sistema a nivel nacional sea sostenible, son necesarios, en términos medios,